juegos, hago juegos.
Todo esto se está grabando.
Ah, ¿okay? ¿En
serio? Sí.
Oh, no.
O sea, lo vamos a borrar, pero.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Entonces, yo y Dani, pareja de game devs, yo casados. Dani, ¿por qué no empezaste siendo game dev desde un principio? Porque ¿yo? Según yo tengo entendido, la del sueño de ser desarrollador de videojuegos era tuyo y alguien te robó ese dueño, tu opresor.
No me robó, era un cuchillo, mi espalda, lo enterró.
Y luego me casé con él.
Pero, ajá, o sea, es que estaba platicando con JP la vez pasada que llega un punto de tu vida donde te das cuenta de que puedes hacer juegos. O sea, como de que normalmente estás como en la vida y ves los juegos y te divierten y lo que sea, pero como que por lo menos en México es difícil imaginarte tú haciendo juegos. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que podías hacer juegos y de repente te dijo Joe, pues mejor no? Y luego Joe se puso a hacer juegos.
La Tenemos que un rollback porque ¿cómo llegó a ese punto a historia?
Ajá.
No, la primera vez que yo intenté hacer un juego fue cuando iba en secundaria.
O sea, sí, pero...
No.
¿Pero un juego digital o...?
Digital.
Ok, ok.
O sea, porque a mí me encantaba jugar Super Nintendo en emulador. Y me encantaba jugar Chrono Trigger.
Ajá.
Y me encantaba jugar Illusion of Gaia.
Ajá.
Y me encantaban los RPGs. Uh-huh. Entonces, encontré una cosa en internet que se llamaba RPG Maker, una cosa así.
Que tenía... sigue existiendo, ¿no?
Sigue existiendo. Ajá. Era un programa que ya tenía assets. Uh-huh. Y entonces, unas tenías que poner como eventos en los cuales ponías los tiles. Y ponías el evento del monigote. Nunca hice nada. Nada más como que jugué con él a esa cosa y se me hizo muy interesante, pero nunca llegué a hacer nada más. Entonces, yo estaba estudiando ingeniería en audio.
Ajá, primero yo pasé, cuando salí de la... Mira, bueno, Mari, no conoces historia.
Yo no sabía eso.
Cuando salí de la prepa, vine a México a estudiar economía en el ITAM. Estaba muy divertido, pero me aburrió muchísimo. Sentía que mi alma se estaba yendo lentamente. Era como, no, esto es muy feo. Ajá. Divertido, está padre, pero... No,
Tiene su parte padre.
Pero, ajá. Pero después, como que quise irme al otro lado. Me gustaba mucho la música. Siempre me gustaba mucho la música, pero no tanto tocarla. Ajá. Lo que me gustó muchísimo la música es escucharla. Y me gustó mucho la parte de la ingeniería, entonces la música. Entonces dije, ah, mira, puedo ser ingeniero en audio, puedo ser DJ.
Claro, como... claramente eras un poblano que quería ser DJ, claramente.
Edición de música, producción y todo eso me gustaba muchísimo. Ajá. Era como quería los fierros y quería los terminales y quería todas las...
¿Y por eso terminaste en SAE?
Exactamente. Ah. Primero entré en Fermata y tomé el propedéutico, el cual no me gustó porque te obligaban a tocar un instrumento. Entonces yo había tocado instrumentos antes, pero decidí tocar la guitarra y empecé a tocar la guitarra y era muy padre y luego cambié al piano y eso, pero como que era muy chairo. Entonces como que todos estaban como, no, sí, la música y no sé qué, no, y no había la parte de ingeniería, no había la parte de matemáticas ni las consolas ni nada, era como para ser instrumentista o algo así.
Ajá.
Entonces me contaron de la escuela, tú la viste, ¿no?
Yo busqué otras opciones de ingeniería en audio.
Porque Dani me escuchaba, que como que no me gustaba eso.
Que era muy musical, ¿no?
Entonces, o sea, que sí le gustaba ingeniería en audio, nada más no la...
Más ingeniería que música. Entonces encontré el SAE buscando y fuimos a verlo. Cuando llegamos al SAE y preguntamos, nos enseñaron todo su estudio, yo bien emocionado.
A mí me encantó, cuando llegué a SAE, de repente, así, de estar en Fermata todo el tiempo, que sí tenían unas consolas allí, pero era como todo el tiempo música y bandas y...
Sí, pero SAE tenía estudios de grabación.
Pero SAE tenía estudios de grabación increíbles, así, tenía consolas enormes y consolas viejas, así...
Pues según yo, o sea, es su fuerte, ¿no?
Su fuerte es ingeniería en audio. Yo estaba súper feliz, estaba súper feliz.
Pero en una de esas, ya... Yo estaba preguntando así, ay, sí, ingeniería, ya está inscribiéndose.
Ah, me iba a escribir y iban a pagar. Entonces nos íbamos a esperar fue fin de semana y mi familia no pudo pagar el viernes. Ajá. Entonces iba a pagar el lunes.
Pero entonces, fuimos a visitar el SAE. Entonces yo llegué, vi que tenían los panfletos esos que tenían ahí.
Ajá.
Agarré uno y vi programación de videojuegos. Y yo así de, oh, Dios mío, esto existe. Entonces... empecé a preguntar y me empezaron a decir, sí, está muy padre, ¿no? Te enseñamos a programar y te enseñamos diseño de juegos. Y al final, tu trabajo final es hacer un juego. Y yo estaba así de, no mames. O sea, el trabajo final es tener un juego.
Si estudio aquí, al final voy a poder tener un juego, ¿no? O sea, mi inversión va a ser tiempo.
Entonces yo estaba súper emocionada. El problema es que yo había estudiado gastronomía en Puebla.
Ajá.
Me cambié a comunicación en el DF.
Ajá.
En la Ibero, ajá. Ya un semestre y yo ya empecé a sentir que no me gustaba. Ajá. Entonces, yo me iba, no es cierto, para ese entonces yo me había regresado a gastronomía de nuevo. Porque dije, no, bueno, me gustaba más la gastronomía que la comunicación, entonces me regresé. Obviamente estaba perdida.
Sí, 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 o sea, no
porque me cambié un chingo de veces de carrera. Entonces, ya había cambiado dos veces de carrera y había regresado a gastronomía. Entonces vi el panfleto y dije, no mames, y estuve pensando todo el fin de semana, y el fin de semana que yo no podía
mientras pagar. Dani preguntaba de programación de videojuegos, había importado un carajo, y yo estaba como de, no, al menos consumo así, y no sé, lo que sea. Ajá. Entonces, mi familia iba a pagar, y no pude pagar el viernes para hacer la inscripción. Y entonces, el lunes, me habla la chava en la mañana, de SAE, y me dice, que la chava estaba muy guapa, ¿te acuerdas?
No.
Claramente no.
Que ya lo que ya no estuvo. Pero me dice, ya se acabaron los grupos, ya no te podemos meter. Entonces, no puede ser.
Pero yo, o sea, me acuerdo claramente la escena. Ajá. En la cual estábamos los dos hablando y él estaba triste por eso. Yo le dije, yo es que creo que me quiero cambiar de carrera de nuevo. Ajá. Me quiero cambiar a programación de videojuegos.
Y yo le dije que no, porque
dijo, no, ya te cambiaste tres veces. Me acuerdo perfecto
del momento. O sea, momento. Ya la tercera vez que tú te ibas a cambiar de todas formas,
¿sí?
¿No?
O sea, sí, bueno, pero es diferente porque ya.
Saltó, o sea, ya sabías la carrera.
Ya saltó gastronomía, comunicación, gastronomía nuevo. Como que hizo un bounce, okay. Y yo no. Entonces decía Dani,
eso fue él agarrando el mango del cuchillo. Ajá. Entonces me convenció de no volverme a cambiar de carrera. Ajá. Y después del fin de semana me dijo... Ajá. Que ya se había inscrito a programación.
No, pero te cerras mucho. Entonces, mi familia estaba muy triste de que no había podido, de que no había podido pagarme a tiempo, la inscripción. Pero, o sea, no se esperaron que pasara eso, nadie lo esperaba. Entonces,
Pero sí sentía el culo.
Pero el problema era que si yo no iba a estudiar nada, me iban a estar manteniendo medio año en lo que sería el siguiente grupo.
En el DF.
Me iban a regresar a Puebla. Ajá. Y yo estaba saliendo con Dani. Ajá. Entonces, yo no quería regresarme a Puebla porque quería seguir viviendo a Dani. Uh-huh. Entonces dije,
¿Ya estabas viviendo con Dani?
No,
ya perdón. Habíamos empezado a vivir. Ya éramos un año juntos ahí.
Vivíamos juntos a mentiras, sin que nos
fuéramos. Ok.
Entonces, yo no me quería regresar y lo que hice fue agarrar la primera carrera más cercana de lo
no
que...
No es cierto, sí querías cambiarte de programación.
O sea, sí me quería cambiar de programación de videojuegos, pero no era como mi ideal.
¿Habías programado antes?
Yo lo que había hecho es que tenía servidores en Tibia. Entonces, había hecho incluso servidores en Tibia, tenía gente conectada al internet de mi casa. El internet de mi casa se había alentado horrible, pero tenía 70 personas jugando, me gustaba administrarlos y todo. Editaba los XMLs de los servidores y bla, bla. O sea, no había programado como tal, pero sí, había tenido cierto approach. Pero es que nunca caí en cuenta que los juegos hacían.
Ajá.
Que es lo que estaba diciendo con Deep Universal. Sí, sí. Cuando me di cuenta que los juegos hacían fue cuando de repente vi que un video de... Compré Halo 3. Ajá. Uh-huh. Y traía un disco del detrás de cámaras. Entonces me puse a verlo y era como de... ¡Mira, esa gente haciendo Halo 3!
Sí.
Pero nunca había caído en cuenta como que yo lo podía hacer. Siempre era como algo que los niños iban a hacer o... no sé, como que yo tenía otra perspectiva súper
fea. Sí, sí, sí.
Pero cuando me dijeron la carrera de programación de videojuegos... Y no tenía otra opción más que tomarla, pues fue... no está tan mal, me gusta esto de hacer videojuegos, los puedo hacer, suena como algo muy divertido, y pensé, y aparte mientras puedo llevar a junto lo de audio, porque voy a estar en la misma escuela, seguro voy a poder usar las instalaciones, pregunté, oye, ¿puedo usar las instalaciones? Me dijeron que sí.
O sea, era como mientras pasaba el semestre y te podías meter a...
Exactamente.
Incluso, la idea era que pasara el semestre y se cambiara a ingeniería.
Incluso pregunté si podía entrar como, ¿cómo se llama? Solo van a clases a escuchar, pero no son...
Oyente,
a clases de audio, entré algunas.
Ajá.
Como para no,
quedarte,
para no quedarme muy atrás, o empezar desde antes. Pero empecé a estudiar, le dije a Dani que no entrara, yo tomé
Sí, el cuchillo y me enterró. Me dijo, no te cambies por tercera vez. Ahí va a cambiarse él por tercera vez.
Pero inesperado, o sea, tampoco fue fríamente calculado.
No, para mí fue una traición completamente.
O sea, ¿era videojuegos o cine? Y a mí no me gusta el cine.
Okay.
O sea, no que no me guste, pero no siento pasión por el cine.
Sí, sí, sí.
Entonces, entré a videojuegos. Incluso me acuerdo que cuando entré, pasé por las consolas. Y yo así como, Y entraron los de audio y los audio estaban como súper felices ahí con unas consolitas chiquitas que les daban. Y pip, pip, y haciendo ruiditos y yo, no. Y entonces llegué y conocí a un amigo que se llama Aldo.
Ajá.
Me acuerdo que fue el
primero
que... Aldo Durati se sentó junto a mí. Y empezamos a platicar de Zelda.
Ajá.
Entonces ya nos subieron a...
Sorprende que tú el primer juego del que hablaría sería Zelda.
No, o sea, no es el primer... A mí no me gusta Zelda.
Sí, por eso, exacto, pero...
Él me sacó el tema, dijo, a mí me gusta Zelda, el juego que me gusta tanto es Zelda. Y me gusta mucho Zelda. Y yo, no, a mí no me gusta Zelda. Y es como, ¿qué? Entonces empezamos a discutir de eso. Y ya después de ahí me gustó mucho la carrera. Me olvidé lo de audio completamente. Y por ahí empecé a programar.
Sí, Sí, yo la primera vez que programé fue en la prepa, nos enseñaron, puede sonar estúpido, ajá, pero ahí es donde me di cuenta que los programas se hacen con lógica, Visual okay. Basic.
Sí, sí, sí.
Porque me acuerdo que yo lo veía como, teníamos una biblia enorme de Visual Basic, ajá, entonces yo me acuerdo que lo primero que yo percibí de la programación fue, tienes que agarrar como comandos que significan cosas en la computadora, entonces yo era como traducir. Sí, es como un lenguaje, porque sí, era como sí, sí, traducir. Buscaba en el librote así, esto, lo ponía. Y luego tiene que ir esto combinado y entonces hace esta otra cosa. Es lo primero que yo programé, que ni siquiera me acuerdo que es, era algo en Flash. Uh-huh. Pero se me hizo muy padre programar ahí.
Yo me acuerdo algo muy chistoso, es que en el ITAM, en las clases nos iban a dar lógica. Y yo leía los libros más para adelantarme. Y de repente entras a ella, a la programación, y era como, es exactamente lo mismo.
Sí, sí, sí. O sea, para mí estuvo un poco extraño porque yo, de hecho, el primer acercamiento que tuve a algo parecido fue unos cursos de verano que me metió mi mamá porque siempre quería como deshacerse de nosotros en el verano. Y nos metió un curso de Flash en la UNAM. Y entonces ahí fue cuando medio empecé a entender cómo se hacían estas cosas de interactivas, ¿no? Que tú le decías a una computadora, haz esto y terminaba haciéndolo. Pero fue como, ¿sabes qué? Esto es tardadísimo. Porque ni siquiera me enseñaron bien. O sea, nada, era como, pues pone. O sea, hacía animación. No, hacía animación frame por frame, pero en Flash. O sea, sí, en lugar, no me enseñaron nunca a hacer como los lerps y todas esas cosas. Entonces.
Ah, tú dibujabas los monitos.
Ajá, y entonces yo movía mi carrito como frame por frame en lugar de, ya sabes. Y como, creo que el último día llegó el profesor y fue como, ah, eso lo puedes hacer como arrastrando el frame hasta el final y entonces ya se va a mover de un punto al otro. Bien fácil. Y yo, ah, ok. Pero entonces en ese momento fue como, qué hueva estar haciendo esto. O sea, yo no puedo. Y entonces estaba sin saber qué estudiar, igual que tú, y entonces me metieron un curso de orientación vocacional, que no me sirvió absolutamente nada, y en algún momento como que entendí que quería algo como medio cine, medio creativo o algo así, porque en esa época yo editaba videos, y un amigo descubrió la UP y me dijo así como, güey, en la UP hacen videojuegos, o sea, hay una carrera de videojuegos, y yo así como, ah. Y me dijo, sí, animación digital. Le dije, pues animación digital suena como que se parece a cine.
Suena digital.
Ajá, y pues me gustan esas cosas, entonces voy a ver qué pedo. Y me metí y me ofrecieron beca y fue como, bueno, pues ya me quedé aquí por el resto de mi vida. Y de hecho yo me consideraba como que no sabía programar porque yo estaba en área 4. Entonces varios amigos habían programado en área 1.
Okay.
Y un amigo justo que, o sea, es más clavado en los videojuegos y es como más técnico. Yo le decía, güey, ¿por qué no te metes conmigo a animación digital? Porque justo él tampoco quería saber qué estudiar, o sea, sabía qué estudiar. Y me dijo, no, es que estuve viendo un documental el otro día de cómo hacían Doom, creo, y leí que los engines son páginas y páginas de código. Así alguien sacó como todo el código fuente y era como un librote enorme así, tremendo, y la neta, qué hueva escribir sobre eso, ¿no? Y así como de, no,
pues sí. Ah, pues sí, lo sabías.
Ajá, o sea, y en ese tipo yo entré con ese miedo, o sea.
Yo creo que yo entré un poco de miedo a SAE porque se llama programación de videojuegos, y era sí, como, yo no sé nada de programación. Había usado un poco de scripting en algunos programitas de sonido, pero, o sea, Fruity Loops. Fruity Loops. Si alguien conoce este programita, es como muy famoso del Tecnopitero.
Okay.
Entonces, estaba muy nervioso. Y entonces le pedí a mi familia que si me podía pagar unos cursos.
¿De programación?
De programación. Uh-huh. Entonces pagué me compraron unos cursos en el Tec de programación. Y entonces era como, no, ¿cuáles son los lenguajes de ahorita? Entonces vi que eran C++ y Java. Entonces me inscribí a unos cursos de C++ y Java. Uh-huh. Y me acuerdo que fui y estaba enseñando Java SE, que era, no Java M, que es como la versión móvil de Java. Uh-huh. Pero sobre todo en primera clase, la de C++ no llegó el profesor, y como que dos clases después no llegó ninguno de los dos profesores. Entonces, me quejé, ajá, las cancelé, y me regresaron mi dinero. Pero hubo como mi intención de...
Ajá, de intentar aprender.
Pero no, o sea, no hubiera servido de nada, porque las primeras clases ahí no eran como de programación como tal. El primer trimestre, ajá, era como nada más de introducción y eso. Y yo pensaba como, no, tengo que llegar aprendiendo,
ajá, que ya tenías
C++ y Java, y
tengo que hacer algo. Es que te daban esa impresión en la prepa, ¿no? Como sí, de que tenías que estar muy preparado para entrar a la universidad. O sea, porque la preparatoria era prepárate para entrar a la universidad.
No, y es verdad, en el ITAM sí, sí tenías que estar preparado. Sí. Yo tenía que estar leyendo todo el tiempo, adelantando y no sé qué, porque sí veía a la gente que no lo hacía sufrir demasiado. Ajá. Y si eran temas que no conocías y estabas aprendiendo. Pero como que en SAE no era...
Sí, no, en la UP, yo no sé si es porque era una carrera nueva, pero también, por ejemplo, tuvimos cálculo, pero las ingenierías normales empezaban en cálculo y nosotros de animación digital y los de innovación y diseño empezaban con precálculo. Y precálculo literal era la línea numérica de números positivos y negativos. Y okay, la maestra hasta nos explicó con el cocodrilo, así como, ¿cómo es para acá? ¿Cómo es para allá? Y yo así como de, no puede ser, o sea...
Era como la clase especial de niños de
mango. Ajá, y lo peor de todo es que reprobó como la mitad de la generación en ese curso.
En SAE me pasaba muchísimo que había alumnos que era como, no, está dificilísimo esta... estas materias. Y la materia como dibuja manos. Tienes que dibujar 10 manos a la semana. Y como, no puedo. Y reprobaban y se iban a extraordinarios de dibujar manos. Era como, ¿qué demonios te pasa contigo?
Ajá, ni siquiera, porque de lo que yo veía del SAE, porque nunca pude entrar, obviamente.
Sí, sí, porque te traicionaron.
Porque me traicionaron. Ajá, sí, de hecho yo le hacía su tarea de manos.
Ah, sí, porque decía, Daniel, ni dibuja las manos. Y yo me ponía a programar en lugar de hacer manos. Creo que sirvió mucho.
O sea, ni siquiera tienes que hacer una buena mano. Solo tienes que decir, intenté hacer una mano. Ajá. No soy bueno dibujando, pero aquí está mi tarea.
Mano. Ajá, sí. Lo intenté, sí. Hice el esfuerzo.
Pero había gente que no podía, incluso un amigo nuestro que se llama Bernardo, que está en otro podcast, que es famoso, no sé cómo se llama.
Pero, el del SAE, ¿no? Sí, sí.
Sí, reprobó muchas veces. Me sorprendía muchísimo que reprobaba. Creo que era más porque faltaba. Reprobaban porque faltaban.
Sí, porque él ni siquiera estaba en programación, él estaba en diseño de juegos.
Es raro que el SAE haya llegado y dicho, voy a enseñar programación y diseño de juegos.
Por separado.
Ajá. Y además en un mundo donde México jamás había visto esas cosas, o sea, como que no había nada cerca.
Y para tener un puesto de diseñador de juegos en México.
Ajá.
Creo que entrar a estudiar diseñador de juegos se me hizo muy aventado porque, o sea, supongo que no sabes cuando eres chico.
Sí.
Cuando saliste de la prepa y es como, seguro hay toda esta industria cuando salga.
O sea, sabes que hay un puesto, dices, voy a estudiar para ese puesto, sí. Pero no sabes la realidad.
Pero yo ahorita como una persona que se dedica a esto, sería como, no lo hagan, por favor.
Sí, no, a menos de que, o sea, ¿cómo se llama la de Canadá?
Ah, o BFS? DigiPen.
DigiPen, ajá.
DigiPen y BFS, pero DigiPen está en Estados Unidos, pero...
¿Sí?
Sí.
Ah,
okay.
DigiPen está en Seattle, ¿no?
Está en Seattle. No, está en Washington.
Ah.
Como que todavía ahí va, pero aún así está riesgoso. O sea, ya sabes, como que sería como, bueno, mejor ponte a hacer juegos.
No, de todas maneras, tengo un amigo, Fred, él estudió en BFS diseño de juegos. Ajá. Y le fue muy bien. Hizo todo un juego que la gente conoce.
Y su juego está bonito.
Ajá, y posee como... Este juego de esta generación es muy chingón.
Ajá.
Y aún así no tiene trabajo aquí. O sea, sí tiene trabajo, pero no es el trabajo que yo sé que a él le gustaría. Hace juegos educativos, sí, claro. Porque
no hay trabajo
para diseñador de videojuegos.
Ah, pues te van a contratar. Si necesitan programadores, no va a tener una persona que
se... Sí, como que es difícil explicarle a alguien por qué necesitarías un diseñador de videojuegos.
Lo cual está mal.
Está mal, porque está a nosotros mal. Nos surge un diseñador de videojuegos.
Sí, pero no puedes meter a cualquiera... Y aparte, es como, ¿puedo tener un programador más y aparte diseña o...?
Sí.
El trabajo de diseñador lo terminan haciendo los managers de arte, de programación...
Sí, que es como funciona en la oficina.
O de proyecto. Entre
todos intentamos hacerlo y realmente nadie es una autoridad en diseño de juegos. Y lo hemos dicho mil veces, así como de, si llega alguien y nos da clases estaría bien, pero nosotros no somos. ¿Y cómo, o sea, cómo decidiste quedarte en la carrera de videojuegos y no intentar meterte en la siguiente a música? O sea, ¿por qué cambió ahí?
Tardaba 6 meses en abrir el grupo de audio.
Ajá.
Entonces, los primeros 3 meses era introducción y los segundos 3 meses ya era como de clases de programación. Me acuerdo que nos enseñaron processing usando JavaScript. Entonces, nos enseñaron a hacer un Pong. Y cuando hice el Pong, realmente me divertí muchísimo. No entendía nada, pero me divertí mucho mover cajas. Entonces fue como, puedo hacer todo lo que yo quiera. Y empecé a replicar, me acuerdo que cada semana me ponía a replicar un juego clásico. Replicaba Snake, Space Invaders y todo eso.
Órale.
Y me gustó muchísimo. Incluso Aldo, cuando entró a trabajar, entró como... Ya había trabajado en web, entonces era como... Yo iba a hacer programar.
Sí, sí.
Pero yo me emocioné tanto que empecé él empezó a enseñar al principio.
Ajá.
Y ya luego me empecé a crear, aprender por mi cuenta y empecé a aprender muchísimo. Entonces como que replicar todos los juegos clásicos fue lo que me hizo pensar como... Wow, puedo hacer más cosas todavía, etc. Y me hizo agarrarle muchísimo gusto a programar. No me gusta programar.
Ajá.
O sea, el disfruto de escribir código y no. Lo que me gusta es ver el resultado de lo que estoy haciendo.
Sí.
Entonces, por eso no creo que podría programar en una empresa de bancos o algo así.
Ajá.
Porque no disfruto programar. Lo que disfruto es ver el resultado de lo que estoy haciendo y disfruto que sean con esos pequeños.
O sea, no disfrutas hacer, por ejemplo, algoritmos o eficiencia y rapidez.
O sea, disfruto hacer la inteligencia artificial o algo así. Si logro verlo, que tiene un resultado visual y pero si no logro ver eso, se me hace como que no tiene ningún sentido. Que no es verdad, o sea, obviamente.
Sí, Google pero es como lo sientes. Okay. Creo que es justo la diferencia de programar en videojuegos que programar en software en general. O sea, si hacías como backend de un banco y así, pues nada, sabes que funcionan las transacciones, pero no estás viendo ahí con colores y movimiento y animación exactamente lo que estás
haciendo. Yo creo que algo de lo que es muy emocionante de programar es cuando te das cuenta que puedes crear lo que sea.
Sí.
Y luego la decepción cuando te das cuenta que para crear lo que sea necesitas saber un chingo.
Sí, sí, sí.
Y luego, pues, la emoción ya más tranquila de ir aprendiendo poco a poco.
De que poco a poco vas mejorando.
Sí, yo creo que a todos, o al menos a mí, sí me emocionó mucho la posibilidad de crear inteligencias artificiales. Hasta sí. Te das cuenta que no puedes crear una inteligencia artificial real.
O sea, puedes, pero te va a costar muchísimo trabajo. Creo que estamos justo en la época en la que diría un niño así como... Yo voy a programar mi inteligencia artificial.
Y tal vez lo logra.
Ajá, y tal vez lo logra.
O sea, sí, estamos en la época en la que podría pasar. Ajá. Pero, o sea, necesitas dedicarte lleno y todo. Pero yo me refiero a la posibilidad de crear cosas. Es algo muy emocionante en la programación. No necesariamente escribir.
Te entra un sentimiento muy bonito de como si fueras un dios. Sí. Entonces, como soy un dios y te doy la oportunidad de vivir este pequeño pollo en el videojuego. Sí. Entonces, pero sí te da eso, te da un sentimiento de que...
De
o sea, como que los programadores son personas que les molesta mucho no tener control de su vida y lo que les rodea, porque no depende de ellos, pero como que las áreas, el código y los juegos o...
Es totalmente.
Es como tú, es tu mundo, son tus reglas, tú sabes que estás aquí. Entonces, te entra un sentimiento de dominar muy, muy... Bonito.
Sí, sí, sí. También creo que una de las cosas que pasan es que te das cuenta de que por lo menos en juegos, bueno, y en software en general, puede ser que se dé el gatazo. Entonces, tal vez no hice una inteligencia artificial, pero mi monito se mueve de izquierda a derecha y la gente puede llegar a pensar que sí.
Pero está padre, crear comportamientos en...
Ajá.
Está padre.
Sí, sí, sí. Como cuando llegues a ese punto de control de, sí. Ok, no voy a hacer la inteligencia artificial como ajá. Yo pensaba, pero...
O pero sea, voy a hacer que se muevan ajá. Independientemente.
Es que llegas a un punto de... la programación va muy de la mano de la abstracción. Entonces llega un punto en el cual tú ya traes tanto las cosas que ya no te sorprenden. Uh-huh. Entonces como, ah, pero ¿por qué se sorprenden de mis monitos caminando y solo es una línea recta que está viendo haciendo choque con la pared? Sí, sí. Pero para la gente no lo ve de una manera muy abstracta. Entonces la gente que ve a los soldaditos caminando es como, no, son soldados caminando ajá. En un calabozo.
Sí, sí, sí.
Entonces, como que yo creo que por eso no nos emocionamos tanto. A largo plazo ya este sentimiento de Dios empieza a desvanecerse y ahora tú abstraes demasiado el universo, tu mini universo y ya no te sorprenden tanto las cosas que ves ahí.
Creo que ahora lo que más me sorprende o lo que más me gusta es cuando veo algo muy pulido. Ya sabes, como cuando...
Exactamente, sí.
Cuando ya me salió algo así como en the sweet spot de que quería que se viera así, se ve exactamente como yo quería, es como...
¿Sabes? A mí que me gusta mucho, cuando tú ya estás programando y ya llevas cierto tiempo, ya no te sorprenden muchas cosas. Entonces ves juegos y es como de, ya sé cómo lo hicieron y no sé qué. Pero el sentimiento de cuando alguien, te enseña algo que te sorprende, es como, ¿cómo hicieron eso?
Ajá.
Es muy bonito, es como, sí, porque entiendes sí. La cantidad de trabajo que requiere y la cantidad de esfuerzo que requiere. Y,
no, y se emociona
y si no sabes cómo hacerlo, es como, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y vas a tratar de computar ¿cómo lo haría yo? Y vas a buscar muchas formas y eso, es muy bonito eso.
Sí, sí, sí.
Creo que es algo padre de la programación que cada quien puede hacerlo de manera diferente, porque cada quien tiene una lógica diferente. Yo todavía no estoy en el punto en el que dice Joe, porque yo todavía estoy aprendiendo mucho. Porque no tiene yo no tengo tanto programando.
¿Cuánto llevas haciendo juegos? Porque yo me acuerdo que cuando te conocí, estabas haciendo un juego con Joe. Estabas haciendo tribute. Tú estabas haciendo el arte y él estaba programando.
Lo que pasó
es que
a mí nunca se me quitó el itch de querer hacer juegos.
Ajá.
Aunque yo terminé gastronomía.
Y acabaste la carrera. Trabajé.
E incluso tenía posibilidades de seguir trabajando y bien.
Pues estabas en un consulado, ¿no?
Mi último trabajo fue como chef del embajador de Brasil.
Ajá.
Entonces, es así, y tenía cartas de recomendación y trabajé en otros lugares. Yo tenía posibilidades de seguir bien en la carrera porque estaba yendo por un buen camino para ir hacia adelante. Pero de todas maneras nunca se me quitó el itch. Entonces, desde que estaba estudiando todavía gastronomía y veía los proyectos de Joe, cuando él empezó a hacer su trabajo final para la carrera, fue un juego que se llamaba Tribute y él lo estaba haciendo solo. Entonces, yo dije, bueno, yo no sé programar. Y no tengo el tiempo para programar porque está estudiando.
Para aprender.
Y aparte, pues, requiere voluntad. Entonces yo dije, bueno, a mí siempre se me han dado las manualidades y las cosas artísticas. Dije, le voy a ayudar intentando hacer arte. Entonces empecé a hacer todo el pixel art. Él ya tenía muchísimo que él había hecho. Yo empecé a ayudarle haciendo tiles de pixel art y cositas para su juego. Entonces conoció a JP y me dejó de necesitar. Y dije, puta madre.
Que creo que eso nos pasó a todos. O sea, porque yo también, antes de conocer a JP, estaba intentando hacer mi arte. Es así como mi pixel art también, poquito a poquito, y cada vez iba mejorándote. Luego conocí a JP y fue como, ¿para qué? O sea, ya sabes, ya tengo un artista ahí que puede hacer lo que sea.
JP arruina todo súper feo. Porque, ¿sabes qué? Ese momento en el cual estábamos Dani y yo trabajando en su juego, era muy bonito. En serio, disfrutamos muchísimo. Era como el crafting de...
¿Incluso?
Era como hacer una estatuita de madera. Ajá. Y en serio, como ves japoneses que están felices con su trabajo, ahí estábamos Dani y yo, estábamos muy, muy felices.
Sí, haciendo nuestro tallercito.
Sí, sí, sí.
E incluso participamos en un Ludum Dare. Yo hice el arte, él hizo la programación. Era un juego que se llamaba The Statement of Randall Carter, de un cuento de Lovecraft. el cuento de Lovecraft, se trata de un señor que está hablando, tienen como una línea telefónica antigua, entonces es como un walkie-talkie, pero con línea telefónica, y entonces está la persona afuera y una persona que entra a una cueva, entonces el cuento es desde la perspectiva de la persona que está afuera escuchando lo que el señor le dice. Entonces nosotros hicimos un cuento desde la perspectiva de la persona que entra a la cueva y lo que le está pasando adentro de la cueva.
Y nos fue muy bien.
Nos fue muy bien.
Salimos, escribimos un artículo nosotros en Killscreen. Y nosotros no éramos nadie. Ajá. O sea, no habías hecho nada antes. Era muy bonito, o sea, conocimos a Juan Pablo.
Sí, sí. Justo yo antes de conocer a Hyperbeard y empezar en todo eso, me acuerdo que justo empecé a hacer juegos de jams. Y usaba Phaser, que era como el primer engine de HTML5. Entonces había una comunidad muy pequeña, ¿no? Entonces yo era como el que estaba activo, porque además pues, era un chamaco y estaba con tiempo libre, entonces estaba todo el tiempo posteando y cosas así. Y ya había gente que me ubicaba y ya tenía visitas en mi página que iban a ver mis juegos. Y aunque eran las cosas más básicas del universo, pues era como, ah, pues alguien ya logró hacer, o sea, este engine que no tiene ni documentación, alguien ya hizo que se moviera de punto a punto B como lo hiciste y me preguntaban cosas así. Y luego los conocí a ellos y fue como, mira, o sea, no vamos a usar HTML5 porque pues ya usamos Corona y eso saca a móviles, que es lo que nos importa ahorita. Y no vamos a usar tu arte porque ya tenemos el de JP que está súper bueno. Entonces fue como de, ah, bueno, pues voy a llegar aquí a intentar ayudar en lo que pueda. Pero se quitó ese sentimiento de puedo lograrlo todo. Fue como, bueno, puedo seguir lográndolo todo, pero ahora con un equipo. Como que ese cambio de solo a equipo está padre en muchas cosas, pero te quita también.
Te quita muchísimas
cosas. Te quita la individualidad que tienes, incluso cuando somos un equipo nada más de dos personas. Uh-huh. El camino, la individualidad que le damos al proyecto por ser nada más nosotros. O sea, esa personalidad que puede llegar a tener un proyecto indie, uh-huh, que puede llegar a ser súper padre, como por ejemplo Undertale, que lo hizo solo, pero no solo. Ajá. Pero es muy suyo.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando empiezas a trabajar en equipos más grandes, se va perdiendo esa...
Llegan compromisos, que está bien. O sea, sí, porque es como tienes que llegar
y
a hacer
para trabajar con gente. Y se imprime la personalidad de todo el equipo. Exacto. Lo cual también está muy bien.
Pero se pierde la individualidad.
Uh-huh. El problema es tanto eso. El problema es cuando el compromiso ya ni siquiera es lo que busca personalmente cada miembro del equipo, sí, sino cuando el compromiso es que lo dijeron la usada, que es, vamos, tenemos que hacer dinero. Y porque si no nos podemos mantener y si no, no podemos pagar la renta. Entonces creo que eso es cuando ya
se pierde
el alma.
Se pierde la inocencia.
Se pierde la magia.
La inocencia de hacer juegos. Sí. Lo cual está bien, o sea, no sé si quieres pasar ese tema todavía.
No, claro. Pues,
espera, si quieres puedo terminar.
Ok, termina.
Hicimos el jam.
Sí.
Y luego trabajé como en cocina. Y luego de trabajar en cocina, hubo un momento en el que terminé de trabajar como chef porque cambiaron los
embajadores. Estabas en un inter, ¿no?
Ajá.
Y fue cuando empezaste a cocinar para la oficina, creo.
No, eso fue desde antes.
¿Sí?
Sí.
Ah, ok.
Mientras trabajaba también cocinaba para la oficina de Joe y de Mario, comida corrida.
Sí.
Porque siempre mejor dinero extra.
Sí, sí, sí.
Entonces me despidieron porque cambiaron de embajadores y dije, bueno, si lo voy a intentar en algún momento, ¿es ahorita o nunca? Uh-huh. Afortunadamente tuve gente que me apoyó. Joe lo único que me enseñó fue a buscar en Google,
que realmente es lo más básico que necesitas, sí, aprender. O sea, sí, sin eso no lo vas a lograr.
Después de eso ya me empezó a ayudar con cosas que le digo, oye, es que estoy en este curso, pero no sé qué es un singleton. Y él así de, ok. Y ya me explica lo que es. Y ya le digo, oye, pero ya son más preguntas específicas de cosas un poquito más complicadas que nada más así que Google.
Ajá. O sea, como que es difícil, porque creo que tú y yo hemos pasado por lo mismo de intentar explicarle a alguien cómo programar, intentar enseñar. Y es difícil porque tú sabes como que el camino para llegar es sufrir, pero verlo sufrir también está muy difícil.
Incluso, ¿no? Creo que al principio le hice un poquito de mal a Dani cuando estaba empezando a programar, porque me preguntaba y le resolvía. Uh-huh. Entonces luego agarré una posición de, oye, esto no sé qué, buscarlo en Google. Pero tú sabes, sí, pero buscarlo en Google.
Sí.
Entonces como que tienes que acostumbrarlos a ser independientes.
No, y tienes que encontrar un balance de, ok, sí, búscalo y tal vez ya lo encontraste, pero te está fallando, ya sabes, como esa cosa muy frustrante que te puede llegar a arruinar el día. Mejor yo te digo, como, te faltaba algo ahí, ¿no? O sea,
o en mi experiencia es esto. O sea, no te dices a lo mejor, tienes que hacerlo así, 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 o pero sea, checa por aquí.
Si el error es, si es cómodo un singleton, pues búscalo en Google, pero si es como, no se pueden, mergear
los manifestos.
Luego, o sea, si es mal, no sé qué, JDK, es como, no, pues tienes punto A repetido y ya.
Sí,
como,
no, de que nosotros pasamos un mes buscando eso.
Y eso no es un problema de lógica o de no saber hacerlo, porque es una chingadera de Unity.
Sí, así porque también no voy a empezar a programar mi propio engine, porque existe algo.
Sí.
Una cosa es cuando me enseñó a aprender, y otra cosa es que me resuelva los problemas que ya tengo cuando ya aprendí.
Sí. Vamos a dar un poquito de contexto chistoso porque Dani me dijo, terminó de trabajar en la embajada y me dijo, quiero aprender a hacer juegos. Y yo dije, ok. Entonces empezó a aprender, le empecé a enseñar a hacer juegos, no tenía ningún trabajo ni nada. Ajá. Y de repente a Hyper Realm salió muy, muy mal.
No, lo que pasa, la historia, el orden de la situación fue terrible. Ajá. Todo salió mal, sí. Porque nos casamos el 12 de diciembre.
Ah, cierto, yo fui a esa boda, sí, en Puebla.
Luego nos fuimos de luna de miel, en la luna de ahí todavía no me despedían. Ajá. En la luna de miel le dijeron a Joe que la oficina estaba valiendo, que iban a despedir a todos menos a él. Sí. Al JP y al
Fire. Y a Joe. Ajá, JP, Joe y Fire.
Ajá, que es el project manager. Ajá. Entonces, yo le dije, bueno, no te despidieron, pero si no os pasaba algo en 3 meses, ya van a despedirlos.
Ajá, porque todos iban a valer al fin
y
al cabo.
Y yo le dije, bueno, no pasa nada.
O sea, en teoría.
Ajá, en teoría.
Yo trabajo en la embajada. Es trabajo.
Pero yo estaba así como de, ah, sí, Dani estaba como, bueno, ajá, yo todavía tengo el trabajo en la embajada. O sea, estuve medio aprendiendo, pero todavía tenía el trabajo.
No, es que en la luna de miel todavía yo trabajaba ahí. Me acuerdo que en la luna de miel yo le dije, bueno, es que sí quiero hacer juegos. O sea, se lo dije ahí. Uh-huh. Y todavía tenía trabajo. Y me dijo, bueno, si quieres puedes empezar a aprender a programar HTML, cosas así. Uh-huh. Y yo le dije, bueno. Y ahí, incluso en la luna de miel dije, bueno, me puse a checar los cursos que había y ya. Cuando regresamos de la luna de miel, el lunes que entré a trabajar, me despidieron.
Entonces, y tú llegaste a la oficina y estaba vacía.
Sí, estaba vacía, era súper triste.
Y
era súper
feo. Joe, él llegó a la oficina vacía, triste. Y yo, Joe, me acaban de despedir.
Recién casados.
Me dedico a programar videojuegos. Ajá. Estamos recién casados en una ciudad en la que no tenemos familia ni nada. Ajá. O sea, es nuestra renta y ya. Ajá. Bueno, tengo a mi hermana, pero no nos íbamos a ir a vivir con ella.
Sí, no.
Era una época muy difícil. Sí, muy, muy difícil.
Estábamos, afortunadamente me liquidaron y todo. Ajá. Con la suficiente.
Y te liquidaron bien.
Me liquidaron bien. Un buen ahorro. Porque ya lleva 2 años trabajando ahí. Entonces, dije, bueno. Yo me dijo, bueno, ¿quieres aprender? Y yo le dije, sí. Entonces,
me despidieron. O sea, fue todo o nada. Porque fue como de, bueno, en lugar de buscar trabajo vas a aprender a hacer videojuegos.
Sí, digo, o sea, hay un punto en el que tienes que hacerlo ahorita.
Ajá, haber encontrado un buen trabajo.
Sí, sí, sí.
Pero.
Que de haber sabido cómo surgieron, hubieras estado más tranquilo.
Si hubiera buscado otro trabajo.
O sea, no, porque hubiera sabido que no te iba a valer madres y
Ah, bueno, pero, o sea, tal vez con eso no hubiera
aprendido. No, pero de todas maneras estuvo bien, porque literalmente como yo aprendí a programar, porque ese fue el momento en el que sí aprendí a programar, es como cuando un niño lo avientas a una alberca.
Sí.
Porque lo que pasó es que eso fue por Navidad, por el 21 de diciembre, que sí, regresamos sí. De la luna de miel, ¿no? Entonces, mi primer trabajo de programadora, y no sabía nada en la luna de miel. Mi primer trabajo de programadora fue el 16 de enero. En 3 semanas aprendí lo más que pude a programar. Un amigo, Aldo, no me encontró trabajo y él sabía...
Ah, cierto.
Él sabía que si por alguna razón yo no sabía cómo hacer algo, yo me podía ayudar.
Ah, era contrato a Dani, pero estoy subcontratando a Jones y...
Sí, sí, sí.
De manera...
Pero de todas maneras me contrataron como de junior, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco es como que iban a pedir cosas muy...
difíciles.
Ajá, muy complejas. Entonces, literalmente a mí, mi aprender a programar fue aviéntate y no te ahogues.
Ajá.
Y también lo me enseñó mucho en el trabajo en el que entré. Y estuve trabajando un año como programadora ahí. Los jefes nunca se enteraron. Espero que no escuchen este podcast.
Pero sí, sí, que
importa. Pero fue muy bueno porque eras muy buena. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho tener esa oportunidad de repente de rushear, sí. Dirigido todo ya pagado incluso en empresas.
Para videojuegos. Proyectos. Que eran videojuegos educativos, pero de todas maneras.
Y eran juegos chiquitos.
Ajá, sí. Eran juegos chiquitos, que al final fue un juego más grande y aprendí muchísimo, pues todo lo que aprendí, lo aprendí durante ese tiempo, uh-huh. Con un pequeño curso del 21 de diciembre, quitando los días de Navidad y Año Nuevo, hasta el 16 de enero, lo que pude aprender rusheando, sí. Y ya aplicar lo que conocí allá y aprender todo lo que aprendí ahí.
Creo que no he hablado de Tribute.
Ah, casi no. No, hablaron de juego del Jam, pero...
Bueno, hablamos que estabas ayudándole a pixel art del juego de
Tribute. Ajá, se quedaron ahí.
Ajá.
Ahí fue cuando yo te conocí. O sea, justo en la misma reunión que conocí a Fire y conocí a Alonso, estabas tú con Dani y me acuerdo que justo hablamos del tema de los engines en C++ y tú me estabas diciendo que tú tenías el tuyo, pero que te habías dado por vencido y te habías cambiado a Unity porque ya estabas harto de no hacer juegos, sino hacer el engine y querías como ya moverte a hacer un juego.
Y empecé a hacer Tribute.
Ajá. Me da risa porque me acuerdo que cuando conocimos a Alonso y le dijimos que estamos haciendo un juego juntos, nos dijo... Va a terminar cortando.
Ah, sí, sí, sí. No, y además me acuerdo que justo le estabas preguntando de Screenshot Saturday. Uh-huh. Era como de, no, pues es que sí titeamos, pero no nos pelan tanto y que no sé qué. Y él les decía como, no, síganle ahí, porque todo es constancia.
Sí, sí.
Que pues al final es cierto.
Era muy bonito. Luego entré lo que pasa es que conseguimos un trabajo en Elevator Games.
Ajá. No, y además ahí fue cuando yo, o sea, yo conocí a Fair y a JP, ¿no? Y JP empezó a trabajar contigo porque él trabajaba desde antes en Elevator Games.
Sí.
Y
entonces... Pero yo no conocía, yo no sabía quién era Fire.
Ajá.
Cuando, en realidad es muy chistoso, si Fire lo escucha va a ser muy chistoso, pero cuando Fire estaba hablando en Cara Oculta, estaba quejándose como de, oh, no juegan los juegos. Y yo dije, ¿qué quejón es ese? ¿Qué quejón es ese de barba? Sí, y ya luego sí. Conocí que era Fire.
Sí, yo también. Tengo una impresión parecida. Pero lo que me pasó fue que fui a casa de Fire a la primera reunión de Hyperbeard en la que yo participé. Y estaban haciendo palabras. Y justo al final, llegó JP y nos estaba contando que iban a ir al de PlayStation.
¡Qué chistoso! Yo no sabía que...
Sí, que no sabía que estaba pasando eso. Y yo no sabía que eras tú. O sea, porque nada más me dijo como, entró un programador nuevo a la oficina. Y yo, o sea, era la primera vez que veía a JP, ¿no? Entonces tampoco le estaba preguntando mil cosas. Y entonces abrió su compu y nos enseñó un demo de Tribute. Entonces estábamos Fire y yo jugando Tribute en casa de Fire hace como muchísimo tiempo. Y después, así mucho tiempo después, fue como de, el que estaba programando ese tiempo con JP era Dorado, que era el que conocí en esa reunión.
Sí, qué chiquitos todos.
Sí. Y Tribute, la verdad, a mí me dio mucho coraje cuando Juan Pablo llegó a quitarme todo mi papel en Tribute. Pero le estaba quedando súper padre.
Sí.
Estaba quedando súper bonito. Era como un dungeon crawler súper, súper padre. Pero estaba perfecto. Estaba súper avanzado
pero
para el tiempo.
Volvamos
todavía no había dungeon
hasta
crawlers.
Lo mandaron a IndieCade, ¿no?
Sí, pero volvamos como llegó paso a Tribute. Lo que pasa es que yo con Aldo empecé a trabajar en Elevator Games. Elevator Games me iba a contratar para hacer unos juegos móviles de Panería Bimbo. Al final decidieron que no. Y se los dieron a otra empresa, quién sabe en dónde.
Que quedó mal, ¿no?
Quedó súper mal. Y fue como de, necesitamos sacarlo en X tiempo y arreglarlo, entonces vengo para acá. Lo hicimos rapidísimo, yo estaba súper emocionado porque era como nuestro primer trabajo y Elevator Games.
Y hacer juegos,
Y Jerry había sido nuestro profesor, entonces quedé muy bien, estábamos muy emocionados. Y y ya luego que terminamos eso, fue como, tengo ese Tribute. Y JP se metió, entonces como que Elevator Games lo agarró. Y empezamos a planear todo muy bien y teníamos juntas, etcétera. Y nos estaba quedando muy bonito. Sí. Pero luego Jerry consiguió un trabajo en King.
Ajá.
Entonces, como que
en
desde Estocolmo. Ahí. Como que desde ahí eso golpeó un poco las cosas. Ajá. Porque ponerse de acuerdo entre horarios diferentes.
Triangular.
Y JP, trabajar con JP sin tenerlo presente
es
horrible. JP es horrible. Escúchalo. Porque se pierde.
Ajá.
Entonces, como que no lo puedes contactar en ningún modo, el único modo en el que lo puedes contactar es con Andrea.
Sí.
Entonces, solamente se pierde. Entonces, de repente va a aparecer con el arte y puff, y va a volver a pufear y ya no va a estar. Entonces, como que esa dinámica de, Jerry y ellos en Suecia, JP, quién sabe en dónde, demonios, yo tratando de programar como fuera, era un poco difícil, ¿no? O sea, era muy difícil. Y empecé a ver que ellos, de repente vi que ustedes hicieron Space Gate.
Ah, sí.
Y yo creo que me enojé muchísimo. Porque porque JP no había dado los assets de Tribute, era en pixel art,
ajá.
No había dado assets de Tribute en un mes, para mí ha pasado un mes y no había recibido un solo asset, y de repente vi Escape y fue como, se echó todo lo que necesitaba en un fin de semana,
ajá.
¿Por qué demonios? Sí, me enojé muchísimo, fue un caos, yo estaba muy muy molesto, pinche JP,
Y aparte estaba padre porque en Elevator Games estaban sacando Celeste.
Sí.
Que es un excelente juego, qué lástima que no le fue bien porque está muy bien hecho y está muy bonito.
Elevator Games tenía mucha oportunidad y era como, estamos emocionados y eso.
Sí,
pero
lo que falló fue que se fue el...
Sí, se fue el Jerry. Sí. Que se entiende también porque era una muy buena oportunidad. O sea, sí, si Jim viene y te dice, oye, vente para acá. No, decir, no, es una excelente oportunidad.
Sí,
pero entonces como que se fragmentó mucho. Empezó a ver que JP empezó a irse con Hyperbeard. Entonces, y Jerry estaba en King, entonces fue como, bueno, todos estamos buscando oportunidades en diferentes lados, yo también tengo que moverme. Y le dije a JP, oye, ¿tienes trabajo? Y me dijo, sí.
Y ya es cuando
venía a Absorama.
Que a mí me daba un buen de miedo que llegara alguien porque, o sea, yo no era muy bueno en Unity, ¿sabes? O sea, como que primero fue Facebook, lo que te digo de HTML, ¿no? Y luego fue Corona y Lua, y apenas le estaba empezando a agarrar ese engine, o sea, como que ya podía hacer un juego yo solo con Corona, y de repente me metieron a Absorama y fui como, ahora aprende Unity y ponte a programar en esto. Y entonces yo me acuerdo que durante todo el tiempo JP me decía así como, no, pues es que Dorado en Elevator le hacía así, ¿no? Y él tiene esto con lo que hace esto, y tú puedes hacer esto porque él lo hace.
JP me tiene ruido como siempre.
Ajá, siempre. Entonces a mí de repente me decían como de, pues tal vez entre otro programador. Y yo como, pues ya valió. O sea, se van a dar cuenta de que no sé nada. No, pero realmente, o sea, es que siempre pasa lo mismo de que llega alguien más y es lo que nos ha pasado.
De eso tengo una anécdota buenísima de JP.
Ajá.
Y es una chava que trabaja ahorita en Hyperbeard que se llama Angélica.
Sí. Q.
Q. Lo que pasa es que Angélica siempre ha sido muy buena. Yo siempre he visto que tiene muchísimo potencial. Ajá. Pero ha querido animar. Entonces, como que yo le he tratado de meter e invitar a los juegos para que vea que los juegos también se pueden hacer y son divertidos y eso. Entonces, le invité a Tribute a trabajar en Elevator Games. Y conocí a Juan Pablo. Entonces, dejamos, Juan Pablo como que le dejó tareas para hacer. Y llevó un dibujo. Y Juan Pablo como es un asco, güey. De repente dijo como, está bien. Le dijo, o sea, como está bien, está feo. Ajá. Pero no está feo, pero como JP es mamón.
Sí.
Entonces, pero yo lo quería así. Y lo empezó a dibujar, y lo hizo así en putiza y así hermoso. Y la gente como, y ya desapareció.
Y nunca volvió.
Nunca volvió, hasta apenas.
Hasta hace poco. Bueno, no hace tampoco, ya tiene un año.
Tiene un año.
Pero sí, siento que no lo hacen. O sea, es difícil.
O sea, sí, no lo hacía por mala onda, lo hacía. Claro.
Es difícil explicarle a alguien como de manera humilde. Como porque está mal, o cómo lo harías tú diferente.
¿Qué quieres?
Ajá, que casi siempre es experiencia. O sea, realmente no es talento, sino es experiencia. Que me pasó contigo, creo, con lo de los in-purchases de Unity. Como bueno, o sea, es que lo puedes hacer mil veces mejor, pero tú lo estás haciendo a tu manera y ya lo entiendes y funciona. Pero está este otro lado que quisiera enseñarte cómo hacerlo, no, pero no sí. Me da tiempo, entonces te lo voy a pushar y sí. Luego apréndele tú cómo puedes.
O sea, y léelo. Y
sí, entiéndelo. Exacto.
Entiende, no, y está bien, golpes. Porque como yo he aprendido a golpes, hago las cosas a golpes. Me gustaría todavía tener algún tipo de educación formal por eso. Pero al menos algo que funcionen las cosas. Pero podría ser que el código fuera más limpio, que fuera
mira, mejor. Es muchísimo tiempo.
Es que es difícil. O sea, creo que sí se puede. Creo que es cosa de llegar a un punto en el cual ya, desde que empiezas, te pongas a calmarte y decir, lo voy a hacer así. O sea, porque a mí me ha pasado, ¿no? De que empiezo y lo hago sucio y de repente me arrepiento muchísimo. Y justo está... Pero, necesitas dominar de la técnica y la herramienta que estás usando hasta cierto punto para ya poder darte esos lujos. Porque si no, nada más es como, bueno, necesito hacer un juego. Y es importante que no te claves en intentar hacerlo perfecto, pero ya llega un punto donde ya no puede, ya no te, se te justifica que no estés haciéndolo lo mejor
sí, posible. Sí, también muchas veces falta de experiencia, uh-huh. Falta de conocimiento. O sea, tanto en gastronomía como en programación, como en cualquier carrera que hagas y a lo que te dediques en la vida, siempre vas a seguir innovando la carrera, siempre tienes que seguir aprendiendo, pero a veces es difícil seguir aprendiendo, bueno, no tienes tiempo de seguir aprendiendo.
Sí, que nos ha pasado día... un buen día que actualizan Unity y cambia cómo haces las cosas.
Incluso es muy chistoso nos porque quedamos... nosotros como que tú, yo y Aldo teníamos como una forma de hacerlo muy a la antigua, o sea, checábamos las posiciones sí. Y todo, y distancias y deltas, como matemático, y de repente cuando Dani empezó a aprender, Vic hizo un swipe. Y dije, ¿cómo hiciste eso? O sea, porque yo jamás te enseñé a hacer eso, y no creo que lo hayas descubierto.
Ay, cuando yo lo intenté hacer, me costó un buen trabajo, ¿no?
Y luego dice, no, arrojas este nuevo componente de Unity, eventos, y haces sí. Yo, ¿ya hiciste eso? Entonces, como sí. Que, como que alguien empezó a aprender, nos sirvió para aprender las nuevas porque, cosas de...
No, y el Humble Pie de hay cosas nuevas y apréndelas, ¿no?
Sí,
y
sí.
Ya estás muy cómodo.
Era como, ¿yo por qué voy a volver al tutorial de Unity, no? Y es sí. Como...
Porque cuando yo me empezó a enseñar a aprender, me explicó unas cosas y luego me dijo, ve, busca en Google. Entonces yo fui, busqué en YouTube, busqué en Google tutoriales de cómo hacer las cosas. Y dije, pues mira, lo puedo hacer así. Y luego llegué con Aldo un día. Y aparte Aldo tiene una personalidad muy... Yo sé todo.
Tosca.
Ajá. Pero así es él, es muy buena persona. Pero sí, siempre es así.
Siempre es con la mejor intención.
No, aparte es completamente comprensible porque yo no sabía nada. Entonces él estaba en su posición de, yo sé mucho más que tú. Entonces llegué y llegué con algo que tenía que hacer en el trabajo al día siguiente. Y le dije, mira, ya lo hice así. Entonces llegó y se quedó viendo mi código. Y me dijo, ¿qué es eso? Porque estaba utilizando un namespace.
Sí, el IE.
Ajá, aparte de monobehavior.
Yo también me quedé, vi ese mismo código, igual que algo. Así como llegó la gente, quiero enseñar esto. Yo también con la actitud de, ¿qué me vas a enseñar tú?
Ajá.
Pero entonces de repente vi ese eso, hereda de una clase nueva de Unity, y era como, ¿qué es eso?
Y es horrible como... porque te bajan tu autoestima sí, muchísimo.
Te bajan la cabeza.
Recuerda que no sabes nada.
Sí.
O sea,
sí, sí.
Entonces eso estuvo padre porque. Pues sí, te recuerda que tienes que seguir siempre aprendiendo, aunque te especialices solo en Unity, pues Unity sigue cambiando y sigue actualizando cada actualización.
No, pues sale como cada mes, ¿no? Algo nuevo.
Un mes o tres meses.
Sí, un ciclo está en súper rápido y siempre se rompen cosas y siempre tienes que estar buscando cómo hacerlo.
Entonces yo entro en Hyper-V.
Entonces,
y todo estaba destruyéndose porque...
No, cuando yo entró en Hyper-V estábamos en nuestro prime. Era como, de creo, aquí vamos a ser millonarios.
Creo que no hemos ido más con la cronología del programa, lo sentimos. No. Pero, sí. todos están súper orgullosos de, no, acá Noodle Cake nos va a dar feature y somos acá súper vergas y ya va. Llevan. Entonces,
Y era Balloons, eso era lo que estábamos trabajando en ese tiempo.
Yo estaba muy nervioso porque era como, entré a Hyperbird y como que ya tenía una forma de trabajar y tenía mucho, mucho miedo de como...
Que fuera muy diferente, ¿no?
Cosa que yo metía ruido, como que me arruinara cosas. Entonces como que traté de meterme lo menos posible y solamente seguir lo que me dijeran y tratar de programar y eso. Y sí, fue muy...
Que creo que está chistoso porque, o sea, yo ya le contaba a mucha gente que he trabajado con programadores en muchas épocas de mi vida y siempre es difícil ese ego de programador como pasarlo y respetar a la otra persona y decir como, bueno, él también sabe y voy a trabajar con él. Pero creo que tú y yo lo hicimos muy bien casi desde el principio, o sea, porque yo iba con la actitud de Joe sabe más que yo en Unity, claramente, porque JP me lo ha dicho toda la vida.
Yo no sabía.
Y tú llegaste con
yo
la
no
actitud...
Yo sabía que sería más de una cierta...
Pero tú llegaste con la actitud de estoy llegando a un ambiente totalmente nuevo y no sé nada de este ambiente, entonces me voy a portar como bien para no molestar a nadie, ¿no?
Yo llegaba de haber trabajado como 4 o 5 meses en Revit solo, entonces era como... Bueno, con Aldo, pero Aldo trabajaba en herramientas aparte, no realmente se metía en mi código. Entonces era como, tienes que como que haber una sincronía, etc. Y creo que lo hicimos bastante bien. Y sí. Incluso no había un lead programmer.
Sí.
Entonces solo eran nosotros dos y ya, y arréglenselas. Era como poner, como cuando tienes un gato nuevo y entonces los pones juntos y esperas que no se maten y se llevan bien, al final es como, bien, funcionó. Puede haber salido muy mal.
Pero... A él estaba chistoso porque era la primera vez que tenía alguien al que le podía explicar los problemas que estaba teniendo con Unity. Porque Fire programaba antes, pero nunca programó en Unity tanto como llegamos a hacerlo. Entonces luego yo le decía como de, no, pues es que me está pasando este problema. Y él seguía pensando como en Corona y así como él lo hubiera solucionado en Corona. Y yo así como, pues es que no me entiendes porque aquí es muy
difícil. Entiende el abstracto, pero ya cuando pasa la herramienta ya es como un poquito más difícil.
Sí, exacto. Y contigo ya era como, oye, es que me pasa esto. Y me decías, pues es que a mí también me pasó y hice lo otro y así.
Sí.
Fue como un relief de, hay alguien más que me entiende.
Acudir, tener a alguien a quien acudir, que es lo que digo que Dani tenía padre, porque es como, poder acudir a
llegar con alguien y
pero explicar. Tener a alguien, es decir, estar solo en una isla en la que nadie te entiende lo que tus problemas y eso, y de repente es como, tengo este problema, yo también, y cómo lo solucionas, es muy padre.
Y creo que tuvimos mucha suerte en eso, porque hay mucha gente que está totalmente sola, como Alonso, por ejemplo, estuvo 7 años trabajando solo en
Fusion,
Macromedia Fusion, que justo es lo que te obliga, y creo que por eso es tan fuerte las comunidades en línea de Game Dev. O sea, por eso, por ejemplo, Twitter se está muriendo. Siento que ya casi nadie usa Twitter, pero si te metes al mundo del game dev, todo el mundo está usando Twitter, ya sabes. Sí. Y es porque, o sea, los desarrolladores de videojuegos tienen que comunicarse porque no hay tantos, entonces...
Es muy chistoso, aparte, los desarrolladores de videojuegos son como personas antisociales,
ajá,
pero tienen que comunicarse porque es muy difícil hacer juegos, entonces te ves obligado. Y
por eso hay foros y comunidades por todos lados.
Y he tratado, yo he mantenido como en línea, cuando empecé a hacer Twitter, empecé a hablar con gente de internet y bla, bla, que aún conservo las amistades y eso, pero no es lo mismo
en la vida real. No, para nada.
E incluso no es lo mismo en la vida real, aunque, por ejemplo, ustedes los conozco, y cuando tengo un problema les digo, pero ustedes no trabajan en mi proyecto y no saben...
Sí.
Lo que está pasando, ni cómo hice el código. Incluso preguntarles cuando me explicaste lo inapuches, incluso explicarles eso fue difícil.
Es difícil, sí.
Aunque los tenga, aunque los entienda y aunque nos llevemos, aún así es difícil.
Pero algo muy chistoso, cuando no compila tu código te acostumbras a como, no compiló mi programa. Pero cuando no compila nuestro programa o no puede salir nuestro programa, es como...
Ya valió.
Valió, ¿verdad? Pero todo está bien, porque dos cabezas piensan mejor que uno, tres cabezas piensan mejor que uno. Entonces, alguien se le debe ocurrir una solución.
Sí. Sí, pero a mí me ha pasado que de repente corro, o sea, intento correr y es como de, híjole, no corre, y veo que es una línea de código de algo que tú habías hecho y es como, ¡a huevo! ¿Cómo es tu problema de yo?
Programar es muy bonito, programar con gente es
súper padre, con la gente que te lleva así.
El ego de programar es algo muy malo porque te puede evitar tener buenas relaciones con personas y te puede evitar aprender. Entonces, incluso yo di unas pláticas apenas y me tocó ver chavitos como de, sí, yo uso, y como que ya con este ego de programador. Era como, no necesitas hacerlo, en serio, somos dos personas normales, igual de tontas, creo que podemos solamente hablar y aprender y trabajar bien. Y creo que es donde más...
Y luego también está muy difícil comunicarte con artistas, que también creo que es algo que hacemos bien tú y yo y Fire, por ejemplo, que... Medio sí respetamos a los artistas, entonces si alguien me pide que yo haga algo de cierta forma, es como, claro, o sea...
O buscas la manera.
Voy a tener paciencia y voy a entender qué me está diciendo y voy a intentar aplicarlo.
Y JP se ríe mucho de eso porque siempre que dice, ¿puedo hacer eso? Es como, no lo puedo hacer. Y es como, bueno, sí.
Y como medio después, como, ya está, te odio. Sí. Pero, entonces, ¿qué tal fue liberar tu juego. O sea, creo que ya tuvimos historia, ¿no? O sea, como que ya pasó. O sea, podríamos estar horas contando sobre las historias de Hyperbeard.
Bueno, para resumir, sacaron Balloon, le fue mal.
Nos despidieron a todos.
Les pidieron a todos, les dieron 3 meses, sacaron Kleptocats, todo salió bien de nuevo. Sí. Y mi proyecto acabó después de un año.
Acabas de sacar tu proyecto, ¿por qué no hablas de él?
Sí, ajá. Es que, no, lo que me interesa saber es, qué tan diferente fue sacar tu proyecto ya, o sea, como que ya lo publicaste, ¿no? Ya pasaste por ahí. Y siento que es algo que no mucha gente llega. O sea, porque sacas un juego, pero sacar no es lo mismo sacarlo en Ludum Dare, sacarlo en la tienda de iOS, sacarlo en la tienda de Android. Y esa diferencia a veces se siente horrible. Entonces, como, ¿qué tal te ha ido a ti en ese aspecto? Porque tienes a Joe que ya sacó juegos, entonces él te podría haber suavizado.
Pues, acabé, estuve el año haciendo, trabajando en esta empresa, acabó el año, acabó el proyecto que estaba haciendo, y entonces tenía la opción de buscar otro trabajo o empezar a hacer un juego propio. Afortunadamente a Joe le estaba yendo bien con Kleptocats, entonces me animó a hacer un proyecto propio y con un artista que conocí en el trabajo, que también acabó el proyecto y dejó de trabajar ahí, decidimos, desde que estábamos trabajando todavía, intentando hacer el proyecto en tiempo libre. Obviamente, intentar hacer un proyecto en tiempo libre cuando estás de godín es difícil. Es sí, muy difícil. Muy difícil. Avanzamos nada.
Pero también es cuando le echas más pasión, siento.
Pues sí.
Porque es tu bebé.
Pues es tu bebé siempre que hagas algo tuyo.
Ah, sí.
O sea, pero le echas pasión en la idea, pero al hacerlo, es como sí, avanzar una línea de código y ya. Y estoy cansadísimo, ya no es nada.
Aparte, pasas todo el día trabajando en código de alguien más para llegar a ver más código, aunque sea tuyo, es muy difícil.
Sí, bueno, yo creo que es más fácil cuando estás trabajando en algo totalmente diferente. O sea, yo creo que uno de los problemas que hay cuando eres desarrollador de juegos es que ya no haces juegos por justo en tu tiempo libre, porque justo tienes eso, ¿no? Como llevo haciendo esto todo el día, no voy a llegar a mi casa a intentar hacer lo mismo. Ajá.
A mí me pasaba eso en la cocina, ¿no? Uh-huh. O sea, pero pasaba todo el día ahí para llegar a hacer cenar a alguien más.
La mejor época de tu vida.
Pues llegaba a hacer la comida corrida a ustedes, sí. Fue súper difícil ese tiempo. Pero, bueno, conocí a este chavo, Alan Vázquez, y...
¿Arroba qué?
No. ¿No te lo sabes? Su name tag es bien raro, es como MST Vax.
Bueno, lo vamos a poner en las notas sí. Del podcast para que todo el mundo lo encuentre.
Pero él empezó a hacer el arte y él como tenía más tiempo libre porque como ya estaba acabando el proyecto ya no tenía tanto que hacer, entonces lo hacía en el trabajo también. No, realmente no lo hacía en el trabajo.
Todo lo hacía, no lo hacía.
Bueno, entonces me empezó a hacer el arte él. Yo intenté programar pero no avanzamos nada. En 3 meses que intentamos hacer algo no avanzamos nada. Hasta que nos despidieron. Entonces ahí decidimos que íbamos a intentar hacer el proyecto. Él dijo que a los 2 meses iba a buscar trabajo. No he encontrado trabajo.
¿Todavía?
Pero ya salió el proyecto.
Okay. ¿Cuánto se tardaron en hacer el juego?
Nos despidieron en diciembre y empezamos a hacerlo bien en enero. Y ahorita ya está en la tienda y estamos en mayo.
Okay.
Que para 2 personas considero que está bien. Porque nada más somos nosotros, no tenemos ayuda de nadie.
Y es el primer juego.
Y es el primer juego.
Oye, no tienes ayuda de nadie.
Realmente me ayudaste mucho.
Ve Google.
¿Qué?
Ve Google.
¿No
tienes ayuda de nadie?
¿Tengo ayuda de Google?
Sí.
Google no es que lleve código. Google no hace arte.
Sí, bueno, pero eran 2 personas y 4 meses, 5 meses.
Ajá, más o menos.
Más o menos.
Sí,
yo creo que está bastante bien para ser el primer juego.
Porque entró en beta hace como un mes. Entonces, como el desarrollo fueron como 4 meses. Y todavía tenemos planeadas más cosas para el juego.
Ok.
Fue muy difícil porque pues teníamos que apretarnos el cinturón porque ninguno de los dos teníamos trabajo y le estábamos apostando a sacar este juego, que todavía le estamos apostando a sacar el juego. Hacer el juego con él fue, aunque la idea fue mía, tiene muchísima personalidad de Alan también.
Sí.
Porque, trabajar con artistas. Igual que JB de repente se desaparece, pero no se desaparece tanto porque la manera en la que lo convenzo de vernos todas las semanas es invitarlo a desayunar barbacoa al tianguis la todos los lunes. Forma. Afortunadamente.
Ojalá JP me convenciera a mí, así.
Afortunadamente vivimos a una calle.
Ajá.
Entonces, yo creo que todo coincidió muy bien para que pudiéramos hacer el proyecto juntos. Decidimos hacer este juego. A él ni siquiera le gustan los gatos, es de gatos.
Ajá.
A él le gustan los perros, pero bueno, lo está haciendo.
Ajá.
Fue muy difícil hacerlo sola. Creo que me costó mucho trabajo al principio adaptarme a trabajar en la casa. y estar todo el día encerrado.
¿Qué es lo único que tú hayas dicho cuando estás trabajando en Tribute, no? O sea, como...
Home office
a veces suena como bien, pero no. a la hora de la hora necesitas interactuar con gente.
No, y aparte es bien difícil.
Pierdes muchísimo tiempo.
No, distraerte. Ajá. O sea, si en la oficina te distraes y vas al lugar a trabajar, estás en tu casa.
Sí.
Está tu cama, te duermes. Sí. Yo perdía muchísimo tiempo dormido, era como, no, son las 7 de la noche.
No, además yo siento que te desesperas, o sea, a mí me pasa que de repente los fines de semana me pongo a trabajar en proyectos de freelance o algo así. Y así llegué el domingo y me doy cuenta de que no hice nada más en todo el fin de semana y es como, ay, necesito salir. Entonces ya le hablo a un amigo y nos vamos a cenar, o que creo que también es importante, si no te vuelves loco.
Sí, al principio los únicos que veían eran ustedes en la hora de la comida. Y ya.
Me compré un gato porque me sentía muy solo cuando estaba haciendo Tribute. Me compré un gato.
Que fue Chel, ¿no?
Ese gato fue Chel. Ajá. ¿Qué gato nació por...?
¿Qué gato nació por Chel? Pero si pudieras viajar como en el tiempo y decirle a Dani de enero, oye, esto va a ser lo más difícil, ¿qué dirías que fue? Hasta ahorita.
Ay. Pues, no creo que programar haya sido lo más difícil, porque como sea lo haces.
Sí.
O sea, cuando tiene que salir algo, tiene que salir. Yo creo que lo más difícil ahorita ha sido, bueno, y ni siquiera ha sido lo más difícil hasta ahorita, lo estoy viviendo ahorita.
Ajá.
A lo mejor también por eso se me hace lo más difícil, porque es con lo que yo tengo problemas ahorita, es llegar a que la gente conozca el juego.
Marketing.
O sea, decidimos no utilizar un publisher, decidimos ser independientes, eso fue una apuesta.
Porque los que están escuchando esto no saben, pero Dani está iniciando un proyecto más como startup, entonces hicieron como su propio estudio.
Sí. ¿Cómo se llama?
Nos llamamos Suave Rico Games.
Lo pueden seguir en todas las redes sociales del mundo.
Ajá. Y el juego que hicimos se llama Silicon Valley.
Ok.
Entonces
decidieron sacar el juego, pero no hacer nada, o sea, invertir dinero en nada de publicidad.
Pues es que no tenemos tampoco mucho dinero que invertir en publicidad. Si ya invertimos, pueden pagar las tiendas.
Claro. Entonces fueron full indie.
Igual que Hyperbeard al principio.
Sí,
pero...
El problema es que ahora están aprendiendo que el marketing es importante. Entonces, que al principio no les gusta escribir en Twitter ni nada o enviar mails y eso. Pero es como, si no haces eso, absolutamente
nadie se va a enterar. Que fue lo que hizo Fire mucho tiempo y fue lo que hizo que Hyperbeard realmente subiera de ser un estudio X.
O sea, me ha costado mucho trabajo tener que publicar en redes. Últimamente, la semana pasada estuvo horrible porque todo el tiempo... Afortunadamente, a Alan luego se le ocurren cosas de voy a hacer un cómic para subirlo a redes. Pero como cualquier artista, después de 2 semanas deja de hacer el cómic.
Okay.
Entonces luego dice, voy a hacer teorías de lo que le pasó al pueblo, porque el pueblo del juego se destruyó.
Ajá.
Ya no volvió a hacer ninguna teoría. Pero yo creo que lo más difícil ha sido, de alguna manera, darte a conocer. Porque como decía yo antes, luego somos personas muy cerradas.
Sí.
No tengo ni idea de qué decir cuando publico un maldito tweet.
Okay.
Y me cuesta mucho trabajo sonar como una persona positiva.
Sí. No, y además, o sea, siempre me pasa, por ejemplo, cuando tengo que escribir de mí mismo, como una biografía o algo así, sonar no mamón, o intentar ser humilde, pero al mismo tiempo no venderte bajo, y encontrar ese balance, pero alguna vez alguien me dijo así como, bueno, si es verdad, no estás mintiendo y no deberías sentirte para nada, falso.
Luego me da síndrome de impostor, porque digo, aprendí a programar hace 1 año y medio.
Pero también es cuando te das cuenta de que realmente no es... O sea, todos los que están también ya... O sea, ya lo lograron, pues hicieron lo mismo. O sea, es el mismo camino que tú estás recorriendo.
Sí, es un tortuoso.
Y creo que ves estos pequeños destellos de que tienen mucho potencial. Por ejemplo, lo siguió Infinitamo.
Sí.
¿A poco?
Sí. Nos siguió Infinitamo y nos dio retweet.
Que está basado este podcast en el podcast de Infinitamo, por cierto.
Entonces, cuando Dani vio espejo...
Casi
lloro. Y yo le dije, ¿qué? Y fue por un gif que hicieron de los gatitos bailando en la ciudad y así.
Ajá, cuando estaban todos locos.
Entonces fue como le decía Daniel, bueno, porque creo que la gente ve cierto potencial y van a ser mejorando y van a ir.
Porque si algo he intentado y algo vi, no al principio de Hyperbeard, no estoy diciendo que sus juegos sean malos.
Ajá.
Eran sus primeros juegos.
Sí, claro.
Mi primer juego tiene mejor calidad que los suyos.
Sí.
Pero lo vi en Kleptocats y lo vi en Balloons también. Apuntan a un cierto estándar de calidad al sacar un producto. Y eso es lo que yo busqué también con este juego.
Sí.
Que no se vea chafa, desde mi perspectiva. Sí vale la pena hacer cosas. Siempre. Hay que intentarlo, porque nada más planear no sirve de nada.
Sí.
Pero mira, justo si vas a sacar algo con calidad.
Justo nosotros ahorita estás sufriendo de la inversa de eso. como que...
De que abusamos de
eso. Llegó un punto en el cual abusamos de, tiene que verse increíble, no sé qué, y llegamos a... Hacemos un prototipo o un juego que está muy trabajado, y al final nos damos cuenta como de, no sirve.
Sí, creo que es un balance. O sea, como casi todo en la vida, tienes que encontrar... O sea, que sí se sienta bien, que sí se vea bien, pero no dedicarle más tiempo del que deberías. Uh-huh. Y, no sé, yo siempre siento que sí vale la pena invertirle a detalles. Como que aunque digas, no todo el mundo lo va a notar o casi nadie lo va a notar, siento que da una atmósfera al proyecto de que está bien hecho. O sea, como de que, aunque no sea que alguien te señale y te diga, yo sé que pusiste eso exactamente ahí, va a ser como este producto entero que cuando lo consumas se va a sentir bien y ni siquiera sabes por qué. Pero uh-huh. es porque le metieron tanto sí. detalle y tanto amor. Pero tienes que encontrar un compromiso de decir, bueno, tengo que sacar esto. O sea, no puedo estar 3 años trabajando en que se esté bien pulido.
Y también que tanto vale la pena, si alguien lo va a notar o no.
Sí, ya o sea, también era difícil encontrar el balance porque por mejor que fuera el producto, porque es algo que yo creo que pasó, como por ejemplo con Celeste, uh-huh. porque era un producto tan bien hecho, tan bien trabajado y era divertido. Era un juego que si lo hubiera publicado Nintendo en móvil, bueno, no sé, alguna compañía.
Ajá, mundial, con mucha visibilidad.
Ajá. Lo hubiera ido tan bien, porque yo creo que era muy bueno, que pienso en ese tipo de ejemplos y digo, no me conoce nadie, y si le pongo demasiado pulido al producto, uh-huh. Puede que sea súper bueno el juego, puede que sea súper bonito,
pero nadie lo pele.
Pero no va a pasar de ahí.
Sí, la verdad es que no hay un secreto. O sea, con Kleptocat siempre decimos con ops, es que eran gatos, o no, es que era... Suerte. Pero realmente son muchas cosas y muchos
factores. Tantos elementos que... Lo que no, lo quieres llamar suerte, sí. Pero creo que son lo que tú haces a la hora de hacer un juego es tratar de mantener los valores de esta suerte lo más estables posibles, como de
hacer lo mejor que puedas.
Y ya después de eso ya es como bueno, hice lo mejor que pude,
También te vas a sentir mucho mejor al final, si le va bien o le va mal. O sea, si le va bien es como sí, me esforcé y sí salió bien. Y si le va mal es como, bueno, yo hice todo lo que pude.
Y hay que entender por qué le va mal también. Sí. Y aprender de tus errores.
Creo que Derek Yu lo dice muy bien en su libro de Spelunky, que dice, yo a la hora de intentar hacer un proyecto o empezar un proyecto, me fijo en 2 cosas principalmente. Que yo lo quiera jugar, o bueno, que yo quisiera jugar ese juego. Y que me gustaría hacerlo. Porque, o sea, puedes irte por alguna de esas 2 cosas. Como de, a mí me gustaría jugar esto, pero si no te va a gustar hacerlo, vas a perder la pasión a la mitad del proyecto y va a salir algo medio feo.
Sí.
Y si te gustaría como medio hacerlo, pero no te gustaría jugarlo, también llega un punto donde ya no le ves tanto sentido a lo que estás haciendo.
Y también cuando trabajas más personas es encontrar un middle ground, porque por ejemplo, a Alan no le gustan los gatos, pero pone muchísimas cosas que sí le gustan.
Ajá.
Entonces también...
Escondidas ahí entre los gatos.
Sí, luego dice, puse esto y yo me quedo así con cara, está bien. No, está bien.
Sí.
Y ya le pone cosas que a él le gustan y entonces sí encuentra como la pasión por el juego también él. Porque aparte él lo quiso hacer en pixel art. Y todas las decisiones de arte se las dejo a él. Él decide todo cómo se ve todo. Luego yo le digo, bueno, puede hacer ese que sí. O un poquito más grande, porque él luego sí es muy pixel nazi.
Ajá.
Y yo le digo, bueno, es que sí se necesita ver más.
Mira, JP le dio su pixel nazi hasta que...
Balance le fue mal.
Y yo tuve la ventaja de que... Los vi todo su proceso con Kleptocast y con Alcademy y todos los otros juegos que han hecho. Y yo también aprendí de ellos.
Sí.
Entonces, si algo he intentado aplicar de eso ahorita es... El juego tiene que salir. Porque así como vi que en Kleptocast lo trabajaron ya afuera. Y no tuvieron éxito al principio. Cuando lo sacaron tuvieron éxito ya que lo trabajaron más. Y que la gente lo fue...
Y que nos dieron feedback y vimos que era lo que estaba
bien. Y aprendieron, es otra cosa, de lo que sacaron... La gente comentó, ustedes escucharon y lo cambiaron. Y la gente cambiaba sus calificaciones. Es otra cosa que aprendí de ustedes. Otra cosa que aprendí de ustedes para mal es en Chichens. Si se la pasan puliendo demasiado un producto, al final estás apostando demasiado a ese producto. Y sería mejor que lo sacaras antes de que ya lo trabajaste, iteraste demasiado en él. O sea, se pasaron, pues.
Está diciendo información confidencial de la empresa.
No, pues quiso. Pero...
Es algo de lo que yo aprendí, que no tienes que iterar demasiado porque no puedes... Sí, porque no puedes casarte con una idea. No puedes estar tan ideático.
Y es muy difícil, porque por ejemplo...
Nosotros nos lo decimos todo el tiempo.
Y aún así no...
Nos decimos no vamos a tardar 6 meses en este proyecto. 6 meses después, no.
No, y por ejemplo con Chichens, o sea... Primero fueron como 2 meses y llegó un punto donde lo dejamos. O sea, donde fue como, bueno, esto ya no está funcionando, hay que dejarlo aquí.
¿Por qué volvió?
Y fue cuando empezamos a trabajar en Alcademy.
Ah, ¿sabes qué pasó? JP llegó y un fin de semana
dijo, lo arreglé.
¿Cómo lo arreglé? Maldito JP.
No, pues salió el juego y la verdad es que a mí me gusta. O sea, es
a mí me gusta mucho Chichén.
Sí,
a
es
mí
un producto
me
muy
gusta,
pulido.
Pero creo que me gustaba más la primera iteración.
Pues que no funcionaba para lo que queríamos.
Sí. Ya, el tiempo lo dirá.
El punto es que yo aprendí eso de ustedes también. Y otra cosa que aprendí es el proyecto, cuando lo piensas, termina siendo 3 veces más grande de lo que realmente pensabas que iba a ser. Y si vas a hacer, para mí, que fue el primer juego que hice independientemente y saqué, creo que fue demasiado complicado para 2 personas. Creo que hicimos lo mejor que pudimos nosotros dos. Y está bien el producto, pero creo que fue muy complicado para nosotros dos.
Creo que subestimamos un poquito como que había en Kleptocats y veíamos cosas y como, podemos hacer algo así. De repente fue como, es un poquito más.
No, es que aparte Kleptocats, difícil. A lo mejor ahorita lo ves como un producto muy completo, pero cuando empezó no era nada. O sea, era nada más el gato ir
y la canastita.
Y regresaba. Sí. Y los ítems, ya. No
pero
tenía
es que,
ropa,
pero es que
no
hace,
tenía nada.
Pero es que eso no hace Kleptocats, lo que hace Kleptocats es todo. Junto después, exactamente. Sí. Los ítems y bla, y las gemas y las ropas.
Lo que hace Kleptocats es con lo que empezó. Todo lo demás fue añadido. Kleptocats era.
Pero todo ese añadido fue lo que hizo que funcionara.
Sí.
O sea, medio funcionaba al principio, pero necesitaba más. Y yo creo que eso fue lo que lo impulsó. Entonces creo que la idea no es quedar solamente con Amazon, una idea como Kleptocats y nos quedamos. Es como, tengo una idea que tal vez tiene potencial. Cómo la trabajo para ir hacia el lado correcto y si vale la pena seguir trabajando.
Que la verdad es que no hay una receta mágica de cómo hacer juegos. O sea,
no,
porque
sí, también,
justo
sí,
nos ha pasado de que hicimos Kleptocats y creíamos que ya teníamos la solución y que nuestro siguiente juego iba a ser un Kleptocats 2 o algo así. Y pues nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil. O sea, no por pegarle una vez lo vas a seguir pegando siempre.
Porque si es más fácil, ustedes tienen una base de fans más grande.
Sí,
y
claro.
Los conocen más. Tienen más credibilidad.
Y justo o sea, está chistoso porque tú nos ves así y nosotros vemos así a todos los demás. O sea, como que es como, bueno, Rami Ismael tiene millones de followers y él con que saque cualquier cosa, pues todo el mundo lo va a bajar. Pero, o sea, ya sabes, es como, ponte en perspectiva y ve lo que, en la situación en la que estás tú, ve en la situación que está él y ve que en algún momento estuvo igual que tú. Y realmente, o sea, lo mejor que puedes hacer es esforzarte.
Sí, te digo, entonces, lo que iba es tener el juego con calidad, sacar lo mejor que puedas, pero tampoco tener una idea bien clara cuando lo estás haciendo para que no te salgas de tu liga.
Te falta por aprender un poco.
¿Por qué?
Es horrible.
Es horrible.
Creo que tienes la fórmula, pero no.
No, no estoy diciendo que tengas la fórmula, nada más digo que tengas la idea bien en clara de lo que quieres hacer, porque se puede salir de tus manos.
Sí, pero el problema es que no te das cuenta que tienes la idea bien clara. De repente es como, estoy haciendo mi juego.
O sea, mucha gente habla y yo digo muchas cosas, pero cuando haga mi siguiente juego, quién sabe si lo voy a poder aplicar.
Sí, claro.
Es nada más lo que yo aprendí haciendo este juego, ya viendo objetivamente.
Sí.
Porque, o sea, apenas lo saqué en Android, y en México y en Canadá, todavía me falta todo el viaje.
Sí.
De sacarlo en el mundo, sacarlo en iOS, hablar con gente.
Bueno, Yobi, tú, o sea, ya tienes más experiencia y has hecho más juegos. ¿Cómo ahorita empiezas a hacer un juego? Porque siento que cuando estamos empezando, o sea, cuando empieza la gente, realmente no tienes una manera de empezar, sino que empiezas a hacer como puedes, ¿no? O sea, como que, y tal vez nosotros ya es como, bueno, lo voy a pensar un poquito más antes, o por lo menos voy a hacer esto que ya aprendí de veces anteriores.
Algo malo que tengo yo, que creo que es una de las características que puse antes, es que tengo, me gusta ver las cosas visualmente cómo están. Es como que me entra a la hora de, vamos a hacer esta idea, hay que prototiparla, me entra un hambre de, lo quiero ver ya. Entonces como que, y está mal, busco las maneras más rápidas de hacerlo. Entonces dentro de mi backlog de mi cabeza de cómo he hecho las cosas antes, es como, si luego con esta estructura va a poder salir tal vez el día de hoy. Y me pongo a programar y escribir código y ya empieza a funcionar. Lo cual no es lo ideal. Lo ideal sería que dijera como, voy a pensar y esta...
No, pero, o sea, yo creo que es válido, porque así es más fácil que... O sea, justo por eso le puedes enseñar a la gente tu juego antes, ¿no? Y desde un principio la gente sabe si ese juego tiene potencial o no, porque... Creo que el error, tal vez, que hemos tenido es agarrar eso como base para el juego. O sea, debería como...
Sí, debemos echarlo. Tienes toda la razón ahí.
Como de que esto ya funciona, se siente y sentimos que está bien, ok, ahora vamos a planearlo y hacerlo bien.
Sí,
lo que normalmente hacemos es como esto ya se siente bien, vamos a echarle 1000 cosas encima y hacer que funcione.
Sí, tienes toda la razón. Pero entonces, lo que ha servido mucho en forma de trabajar es que ha sido una evolución del código. Es muy raro cómo funciona, porque tú cuando empiezas a programar, empiezas a hacer unas cositas, y estás aprendiendo, empiezas a hacer cosas de cierto modo, y en tu siguiente proyecto vas a estar haciendo esas cosas, pero de una mejor manera. Entonces, como que tú, el código que tienes ahorita en el presente es la evolución de todo el código pasado que has estado haciendo. Entonces, como, es como versiones. Como tengo yo versión código 0.01, ahora tengo yo versión código 7.8. Ajá. Y sí son como iteraciones de tu propia forma de trabajo hasta el punto actual. Es así como funciona. Si seguramente hicieras todos los proyectos y fueras analizando como todo el código de todos los proyectos, sí podrías ver los patrones de cómo ha ido evolucionando y qué cosas han ido añadiéndose y quitándose y así.
No, y creo que nos ha pasado que de repente haces algo que estás muy orgulloso y está bien hecho y es como, bueno, lo voy a agarrar para mí. O sea, cuando empiezas un proyecto nuevo y es como de, ah, yo ya había hecho esto, te metes a revisar y luego lo ves y es como, es una porquería, lo voy a volver a hacer.
O luego cuando estás aprendiendo algo nuevo, como que lo usas en todo.
Ajá. Y llega un momento donde se te cae toda
la cabeza. Una sensación muy buena es cuando tienes un código viejo, lo agarras, lo jalas a tu nuevo proyecto y es el trabajo.
Sí.
Es como,
sí,
uff, sí.
Funciona.
Y lo mejor es cuando lo mejor es como, ahora sí, esto es una chulada. Sí. Perfecto.
Y creo que llega un punto, o sea, me gusta mucho eso, cuando llegas a pulir tanto tus modulitos que ya vive por separado y lo puedes razas, escalar. Sí. Y,
sí. El scale twin es una función que, sí, una clase que yo hice para escalar y la primera fue horrible. Y es muy básica y no sirve de mucho, pero
pero poco a poco.
Pero poco a poco mejorando y me pone contento cómo lo voy trabajando, sí, etcétera.
Y que sea independiente.
En la clase, tenemos una clase de los timers. Ah, sí. Que empezó en Kleptocats y era horrible porque era un desorden de estar checando todos los tiempos y eso. Y dije, no, esto es muy feo. Y la he ido trabajando poquito a poco y vas viendo cómo va mejorando y en serio me pone muy contento.
Y todos nuestros juegos tienen timers.
Todos los timers.
Porque ha sido necesario.
Era como, no, vamos a usar timers por todos lados, necesitamos algo que lo solucione. Y entonces empieza algo muy robusto y lo vas mejorando hasta un punto en el cual ya dices como, no es lo mejor, podría mejorarlo, pero aquí hasta ahorita me voy a meter.
Muy bien. Y ya casi por último, ¿qué estás jugando ahorita, Dani?
¿Jugando?
Sí.
Ahorita estoy jugando Oxygen No Included.
Ah, ¿a poco?
Sí.
O sea, ¿ya lo jugaste? ¿No estás viendo nada más streams o...?
No, no, no. O sea, es que yo soy muy fan de Clay.
Sí.
Porque amo Don't Starve.
Sí.
Lo amo desde que estaba en Early Access.
Ok.
Me encanta ese juego. Creo que está súper bien hecho. Y aunque no me gustaron mucho algunas actualizaciones, creo que es un muy buen juego. Nunca jugué Mark of Ninja.
¿No jugaste Invisible Link?
¿También es de Clay?
Sí.
No, ¿a poco?
Sí.
No, no sabía que era de Clay. Sí, vi videos del juego, pero no. Y sí se ve muy padre, pero nunca lo compré. Me gustó mucho el concepto de Oxygen No Included, porque se me hizo algo parecido también a Don't Starve. Es que me gustan los survival crafting, sí, games. Entonces, en cuanto salió Early Access, el día que salió lo compré. Porque aparte tenía descuento en Steam. O sea, me costó $180 y es un excelente juego.
A mí me sorprende que
la gente debería comprarlo.
Porque yo no sabía de él hasta hace poco. O sea, hasta fui con un amigo que le encanta Don't Starve y le dije así como, oye, baja este juego, está súper bueno. Y me dijo, ah, sí, lo compré hace 3 meses. ¿De qué hablas? Ya lo jugué, ya lo acabé. Wow.
O sea, lo malo es que los juegos de Clay, cuando lo sacan en Early Access, te enamoras al principio de un concepto y cuando lo van cambiando sientes, sí, que te van destrozando.
Depende, hay muchos que lo hacen bien. Ajá, es como, ah, qué bueno que ya me tiraron.
No, o sea, sí, qué bueno. O sea, que ponen cosas muy padres luego, pero tú sientes todavía que era...
Tú.
El juego original, sí, sí, pero sí, realmente no lo era,
sí,
porque era realidad.
Como cuando cambian del libro a la película y te enojas, pero sí, pues, sí.
Pero sabes que es para bien.
¿Y de móviles estás jugando algo?
De móviles estoy jugando... No, estoy jugando mi juego, es lo único que he jugado porque...
Sí, ¿para probarlo?
Sí,
pues. Igual nosotros la vez pasada cuando le pregunté a JP, le dije que estás jugando y me dijo chichas. No he dejado de jugar chichas.
O sea, empecé a jugar tantito el de Magikarp, pero la verdad es que me da flojera.
¿Y tú, Joe? ¿Estás jugando algo? Además de Awesome Nuts.
Lo que pasa es que yo dejé de jugar un rato, porque tengo una desktop y estaba en mi escritorio ocupado de papeles y eso, y apenas este fin de semana lo limpié todo, etcétera, y la volví a prender. Nos fuimos a jugar Awesome Nuts.
Sí. Y ahora que es free to play, es un muy buen juego.
Pero jugar algo mío, no.
¿Y de móviles? ¿Clash Royale?
Un puro Clash Royale.
¿Sí? ¿No has jugado otra cosa últimamente?
No, no he jugado nada más.
¿Ah?
No, he jugado puro Clash Royale todo el tiempo.
Está bien, es muy, muy buen juego.
Bueno, los gamers somos.
No, yo estoy jugando
Oxygen. A mí sí, no, y además jugaste eso, Zelda, ¿no? Lo pasaste, sí, completo.
Y antes de eso también estaba jugando RimWorld.
Ah, muy bien.
Yo estaba jugando Lightning Woods.
Pero no lo acabaste.
¿Sí? No, no lo he terminado todavía. Tal vez lo acabo.
Pero sí.
Voy lento con él.
Muy bien. ¿Y tienen algún consejo tú para desarrolladores de videojuegos nuevos que vienen de otra carrera?
Que vienen de otra carrera, pues depende de qué carrera.
Justo eso te iba a preguntar, ¿qué opinas de la educación? O sea, porque tú estudiaste algo justamente para videojuegos, ¿sabes? Y eres de las pocas personas, o sea, nadie de la oficina estudió nada dedicado a videojuegos, pero tú sí. Pero si pudieras regresar y decir, bueno, o decirle a alguien así como, sí, estudia algo que sea más específico de ese videojuegos, o vete por algo más general y lo...
Creo que hay carreras que sí requieren estudios formales. Medicina es una de ellas. Sí, sí, no confiaría en un médico que no tiene un título de medicina.
No, pero en sí,
exactamente. Pero creo que hay carreras que no. Creo que incluso software es una de esas carreras que no. Bien encaminadas, pueden salir muy bien. Muy buenas. Entonces, mi recomendación es, el internet ya existe. No necesitas estudiar en una universidad. Incluso te va a hacer más daño en gastar dinero y en tiempo estudiar en la universidad. Lo mejor es que agarres Google y te aprendes a programar por tu lado y al final vas a ser más que un ingeniero.
Eso dice él, que no lo hizo.
Sí, que cada quien tiene una historia diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la UP, mucho tiempo estuve muy enojado porque sentía que me estaban estafando totalmente. Pero platicando con un amigo que también estudió conmigo, fue como, bueno, pues es que tal vez si no hubiéramos hecho todas esas cosas, no hubiéramos terminado donde estamos y... O sea... No sabes.
Creo que diferentes lados, por ejemplo, el chavo platicamos con un chavo, con un game developer de Texas, y él estudió una carrera, y ahorita tiene un student loan que es como una deuda de 2 millones de pesos, sí, básicamente, y no la ha terminado de pagar. Entonces, es como horrible, es como tiene que pagar una casa todavía y...
Bueno, los americanos lo tienen un poco más difícil de eso. Yo creo que, o sea, más que nada deberías de considerar que para hacer juegos no necesitabas ninguna carrera antes.
Sí.
O sea, no necesitabas una carrera en específico. Tienen el ejemplo de Dani, que estudió gastronomía y ahorita ya sacó su primer juego, que es más de lo que hace muchísima gente que estudió algo por el estilo. Pero, sí, algo que quieran agregar a nuestros escuchas.
Yo nada más, con el tema que ahorita pusieron, como persona que no estudió, lo que yo creo que sí sirve en la carrera, o lo que yo veo en ustedes, son las bases. Las bases y la introducción al mundo. Porque luego, o sea, al principio, cuando yo recién estaba aprendiendo, era así como de... Yo ni siquiera sabía que era PHP. Y todavía tengo mis dudas de algunas cosas que son muy básicas, que te enseñan en cualquier carrera. Y, por ejemplo, yo no sabía que era un LERP. O sea, nunca fui mal en matemáticas, pero nunca le puse el interés. Entonces sí, aprendí todo y lo entiendo, pero las bases que te podrían dar en la carrera a mí se me ha hecho el doble de difícil entenderlas y aprenderlas. Entonces quizás sí es bueno estudiar una carrera porque va a ser más fácil el proceso. Si no tienes el dinero y no te convence y quieres aprender solo, también lo puedes hacer.
Sí.
El chiste también de ser programador es que puedes hacer lo que quieras.
Sí. Creo que también, o sea, de los mejores programadores que he conocido en mi vida no estudiaron sistemas ni nada referente. O sea, hubo diseñadores que se volvieron programadores y creo que lo importante es que le das un twist a las cosas como piensas, como de tienes una mente diferente y entonces aprender a programar realmente no es difícil. Pero bueno, eso es todo, chavos, y nos vamos de aquí.
Descarguen, sí, Carvalho.